porque Jesús es el nombre más dulce que conozco yo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Aleluya. Y también es simplemente el mismo como lo es su amoroso nombre. ¿Sí? ¿Están contentos? Amén. ¿Por qué no se da la vuelta y salude a alguien? Dígale, Dios les bendiga. Bueno, que estén aquí. Contento que estén aquí. Eso me dio tiempo para abrir mi aparato. ¿Acaso no fue eso suave? Bueno, alabado sea el Señor. Yo estoy bien contento de este fin de semana también. Es un fin de semana del día de trabajo, pues, y nosotros vamos a hacer trabajar para nuestros jóvenes. ¿Eh? Nuestro hermano Andrew ha bajado una gran distancia también para laborar. Y estamos privilegiados de haberle conocido este último invierno. Fuimos a ministrar allá a nuestro hermano en Edmonton, claro. Nos envió entonces en lo muerto del invierno. Entonces dije, bueno, hay que invitar a Andrew en lo muerto del calor, del verano. Pero no fue así. Sino que fue amor a primera vista, ¿ven? Pudimos tener compañerismo allá juntos por mientras es que estábamos allá por 3 días o tanto así. Y después pudimos demorar juntos tiempo. Creo que tuvimos desayuno juntos, ¿verdad? Antes de ir al aeropuerto. Y el último día que estaba allá, entonces yo le dije, necesitamos encontrar una oportunidad para traerte en nuestro camino, ¿ve? Y demoró un poquito más tiempo, pues, de que lo que anticipaba. En mi culpa, pues. Pero estamos contentos que nuestro hermano está aquí con nosotros y estoy seguro de que será de bendición a usted, a cada uno de ustedes. Y estamos contentos de que si el Señor se demora, Él está levantando otra generación. Y esta torcha tiene que mantenerse encendida, tiene que continuar a ser cargada. No es que la vamos a entregar a alguien, la vamos a llevar a cruzar de la línea final, pero pues tiene que haber varones, jóvenes varones que lleven esto y que corran con ello, ¿ven? De manera que estamos agradecidos de ver que a Dios levanta hermanos, tal como nuestro hermano, que continúen a cargarla. Y yo creo que es bueno que continúe a predicar a esta generación. ¿Ve? Creo que fue nuestro hermano Andy que dijo, ve, cada generación está intitulada a lo sobrenatural. Cada generación está intitulada a una experiencia. Cada generación está intitulada a la palabra viva. Para su día, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Esto no es algo que nada más es entregado de una generación a la siguiente, donde llega el punto que dice, bueno, Moisés dijo, el abuelo dijo que este dijo, que el otro dijo, que el otro dijo, que Moisés dijo. Bueno, pero ¿qué dices tú? ¿Verdad? ¿Qué él te ha dicho a ti? ¿Y qué dices tú? Así es, amén. Estamos contentos, estamos en expectativa que Dios haga cosas maravillosas. Y usted debiese estar en expectativa. Jóvenes, ustedes deben de estar en expectativa. Lo que sea que ustedes estén deseando para el Señor, ustedes debiesen decir, y pues, es para correr fuera todo ese temor y miedo y espanto. Porque el enemigo va a tratar de traer, bueno, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal otro? Nada más di, Señor, yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Y yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Yo quiero más de ti. Lo que sea que has estado buscando para este fin de semana, yo quiero más de Él. Yo digo eso sin vergüenza. Y el hecho que quiero más significa que hay más. Es verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Bueno, sin ya más tardancia cantaremos ese canto que dice, Él cuenta las estrellas y después lo entregaremos a nuestro hermano. Él tiene una familia amorosa. Ven, y yo pues, no me gusta decir esta parte, pero la diré de todas maneras. Su padre está haciendo una buena obra ya en Cloverdale con el mensaje Hub y haciendo mucho trabajo. La razón por qué digo que trato de no decirlo, porque no debiésemos ser conocidos como que, ay, ya ves que su papá es el... Él se para en su propio derecho, ¿ven? Esto es hermano Andrew Dodd, ¿verdad? Y estamos contentos de tenerle con nosotros, pero también suele tener un papá que es un ministro piadoso del Evangelio y que está haciendo una grande obra allá en Cloverdale. Entonces estamos contentos, hermano. Lee ha estado en contacto con su papá bastante con la traducción de español. Así es que solo tratando de decirte que hay más, pues, donde es que eso vino, ¿ven? Él es una... él es un pedazo del bloque. También allá regreso en su tierra natal hay otro bloque. Este canto dice: él cuenta las estrellas una y todas. Él sabe qué tanta arena hay a las orillas de la playa. Él ve cada pájaro que cae. Él hizo las montañas y los océanos. Y él está en control de todo. Toda criatura, grande y pequeña. Y aún así él conoce mi nombre. Todo paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, él conoce mi nombre. Cuando estoy sobretomado por el dolor, que ni aún puedo asomarme a ver la luz del día, aún así, yo sé que estaré bien. Porque Él conoce mi situación, mi nombre. ¿Acaso usted no está contento, amigos, esta noche? Amén. Yo no sé lo que mañana traerá. Yo no sé lo que está almacenado para mañana. Muchas cosas no sé. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero sí sé en quién he creído y Él conoce mi nombre. Conoce todo paso que doy. Conoce todo movimiento que hago. Él conoce toda lágrima que lloro. Y también conoce mi nombre. Cuando tengo tanto dolor que no puedo asomarme a ver la luz del día, aún así yo sé profundamente que estaré bien, debido a que Él conoce, Él sabe cuál es mi nombre. Un momento, hermanos, el micrófono no se escucha acá. El ministro anda sus saludos y van a ir a encender su micrófono. Ah, por eso no me podían oír. Se me quedan viendo todos y dicen: ¿por qué estás cantando, hermano? Y estás diciendo y diciendo. Ah, me siento mal. Pero gracias. Los músicos sí estaban bien entrados conmigo. Ellos me alcanzaban a escuchar. Así es. Amén. Dios les bendiga. Les traigo saludos desde Edmonton, es Canadá. El clima es caliente también, pero no tan caliente así. Y eso está bien. Lo estoy disfrutando. El calor. Le dije al hermano, ya que en verdad yo quiero. Me gusta a mí el calor. Pero pues ustedes también me dieron la bienvenida en el sol. Quizás todavía no sé. Les aprecio a todos que vinieron. Dios les bendiga. Si me volteo más a esta dirección durante el servicio, es porque le voy a hablar más a los jóvenes esta noche. No estoy ignorando a nadie acá de este otro lado, así es que no se sientan de esa manera. Pero veo que la mayoría se están sentados en este otro rincón. Así es que, músicos, gracias. Dios les bendiga. Es todo el cantar. Tomamos nuestra Biblia a través del libro de Primera de Corintios. Si gusta, amén. Les traigo saludos de nuestro hermano. No escuché el nombre. Los santos... de ella también, y estoy honrado de tener la oportunidad de hablarles. Siempre estoy honrado en hablarle a los jóvenes, ¿ven? ¿Saben algo? Hay dos cosas que pasan con los jóvenes. Número una, si el Señor se demora 100 años, ellos serán la iglesia de mañana. Número dos, si el Señor viene mañana, tú eres la prueba al diablo que los jóvenes pueden vencer, que habrán jóvenes en el rapto. La pregunta es, ¿eres tú ese? Vamos a hablar en eso esta noche. Yo quisiera tomar un título: Encontrando propósito en las horas de cierre. Encontrando propósito en las horas de cierre. Y quizás pudiésemos ir a 1 Corintios capítulo 15. ¿Todos tienen sus Biblias? ¿Unos de ustedes no? Estamos dependiendo en este otro. A ver, amén. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 19 y 20. discúlpeme, como nuestro hermano Harold, que solía ser nuestro pastor, ya falleció, decía que dura unos cuantos minutos para que las mariposas vayan en la misma dirección, ¿ven? Verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si solo en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué escritura con qué empezar, verdad? Dice que sería los más miserables. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Durmieron es hecho. Yo sé que han estado parados por un tiempo y viene a ser un poquito de incómodo y así yo quedaré parado el resto del servicio. Así es que en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que note que cuando dice de los príncipes, de los reyes de esta tierra, no está refiriéndose a dictadores, está refiriendo a vosotros, a ustedes. Él les hizo a ustedes reyes y en la tierra, soberano de los reyes. En mi Biblia, Apocalipsis capítulo 5, 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Inclinemos su rostro y quizás quiera levantar su mano ante el Señor y decir, acuérdese de mí en oración. Yo necesito que el Señor venga hacia mi camino. Padre Celestial, oh dulce Espíritu Santo, dulce Paloma Celestial, ¿por qué no vienes y te quedas aquí con nosotros, Señor? Como decía el canto, llénanos de tu amor, Señor. Padre, al ir desde este lugar, que sepamos que ciertamente nos has cambiado. Tú viniste, tú nos tocaste. Padre, oro que vengas en una manera especial, en la dulzura del Espíritu Santo, como solo tú puedes hacer, y toma a este varón sencillo fuera del camino. Yo oro que tú uses el camino que has puesto en el cuerpo, no solo el mío, sino que tú pusiste un don en estos tu pueblo, Señor Jesús, que se han reunido para jalar en la palabra, y de que sea un abismo llamando al otro abismo, y que haya un abismo que responda. Padre, encomendamos a cada uno de los jóvenes, Padre Jesús, Señor Jesús, oramos por ellos, que tú vengas a su caminar. Tú conoces las batallas, oh Dios, tú conoces las durezas, tú sabes, Señor, y sabemos que en verdad eres tú un verdadero Dios, y que tú eres digno de toda alabanza y toda honra y de poder y de gloria. Y tú dijiste, Señor Jesús, que tenemos, que la vida en verdad puede ser difícil, pero que las pruebas de esta vida ni aún son dignas de ser comparadas con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Para eso no menosprecia la dificultad de la prueba, pero exalta tu gloria. Somos tan amados por ti, eres tan grande, y que podamos venir en tu presencia. Abre tu palabra y que podamos empezar a entender, oro que nos dé revelación esta noche, y lo oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Me puede encontrar consuelo en sus asientos. ¿Por qué no vamos en la palabra también a Salmos capítulo 42? El Salmo capítulo 42, aquí es donde en verdad empezaremos. Usualmente leo yo unas cuantas escrituras para iniciar y después ya despego de la tierra y después lentamente también aterrizo. Estaría bien, estaba sentando yo en la oficina, estaba disfrutando de esa pequeñita piedra que dice, está anunciando que dice, si tú no alabas, lo haré yo. Aleluya, estoy contento que esa roca nunca ha cantado en esta iglesia, ¿verdad? ¿Hay alguien que ha escuchado esa piedra aquí alabar esta noche aquí? En esta iglesia, pues qué bueno, están haciendo buen trabajo. El Salmo capítulo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, ¿ve? Del Dios vivo. Ve, nuestra alma no está nada más sedienta por un alto poder, sino que nuestra alma está sedienta por un verdadero Dios, el Dios vivo. Ve, no estamos como jóvenes sedientos por algo que nos haga mejor persona. Ve, ¿es lo que quieres tú? No, yo quiero un verdadero Dios. Yo no quiero nada más ser una buena persona. Yo quiero algo que me cambie mi vida, me dé dirección, que me pueda ayudar en una prueba. Un verdadero Dios viviente, ¿ve? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No dice cuándo es cuando moriré iré delante de Dios. No, hay una sed en David al escribir esto, de estar en la presencia de Dios. Él ama, anhelaba estar en la presencia de Dios, anhela alabar a Dios. Y sabemos que hay algo que de David se describe como un varón tras el propio corazón de Dios. Y hay algo que él tenía, eso era que anhelaba estar en la presencia de Dios. Él anhelaba esos tiempos cuando Dios venía a su caminar. Amén. Él dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ve, él estaba comiendo sus lágrimas de llorar todo día y noche, tanta ardiente carga en su corazón, tan derramamiento que tenía que llegar a un lugar en la vida donde jóvenes especialmente tienen que llegar a ese tipo de lugar, no de que todos tienen que clamar, sino que llega a un lugar donde tú simplemente lo quieres tanto quieres aquello, que hay algo en ti que solo desea conocer el verdadero Dios. Necesito conocerle en su poder de su resurrección, como le dijera Pablo. Yo necesito saber que si viniese mañana yo estuviera ahí. Yo necesito saber que yo voy a ser encontrado en Cristo Jesús. Yo necesito saber que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo necesito saber que esto no son solamente escrituras, que no son solamente historias que he escuchado, y que la escuela dominical es maravillosa y que los jóvenes son muy amables, pero yo necesito conocerle a Él, yo mismo. Necesito llegar como individuos, como abuelos y pequeños y solitarios, y todos tienen que llegar a ese lugar. Si usted nunca llegado ahí, lléguese allá. No hay límite de edad y tampoco no hay requisito de edad para con Dios. Puede ser un bebé, así como fue en el vientre de Elizabeth cuando se escuchó la primera vez que el nombre Jesús fue hablado en labios humanos. Saltó por gozo, ¿ve? Aún dentro del vientre se puede recibirlo. Recibirle, ¿ve? No hay ser muy alto y no hay ser muy jóvenes. Fue a Ana y el otro en el templo, esperando por Dios. Pero cuando Dios vino a su caminar, ella sabía que había un Dios viviente, ¿ven? ¿Ve? Ella obtuvo lo que anhelaba y lo que estaba sediento por tener. Aleluya. ¿Ve? Dice que mientras me acordaba de esto, yo derramaba mi alma dentro de mí. Derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la ciudad de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ve, uno puede decir, yo alabé y con Dios, yo te escuché cantar y hermano, yo quiero ir, subir allá y alabar. Eso fue maravilloso, ve, qué presencia, alabanza. No sé cuál es su nombre, hermano, de los cantos. ¿Cómo estás, hermano? Ahí estás. Dios te bendiga. Es que traigo los lentes puestos, pero no te conocía. Te pusiste los lentes, quítatelos, tienes una cara amable sin ella. Los puedes usar si gustas. Dice, oh, Dios mío, ¿por qué te abatas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación de mí. Perdón, me acordaré. Oh, Dios mío, verso 6, alma mía. Oh, Dios mío, perdón, alma de esta, perdón, Dios mío, mi alma está batida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Ve? Como dijera, no fue porque mi abuelo decía, o mi padre, aquel y lo otro. No. Es lo que él hizo por mí. Si él te ha encontrado, él regresará de nuevo. Dice ahora, un abismo llama a otro abismo de tus cascadas. todas tus ondas. El agua es la palabra y la palabra derramando hacia la predicación de la palabra. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay algo en mí que empieza a reconocer y decir, ¿sabe qué? Eso está bien. Algo en mí dice, amén. Hermano, predica eso. Déjame escuchar la palabra. Hay algo que cuando yo enciendo una cinta y empieza a responder, aunque tú no entiendes todo. Yo no lo entiendo todo. Amén. Yo leo algo y digo, no lo entiendo, pero lo creo. Y es bueno lo suficiente para mí. Aleluya. Debemos de acercarnos al Señor de esa manera y reconocer que hay algo en el interior que cree que eso es así, dice Jehová. Porque Él puso una simiente de Dios en mí. A mí me gusta decirlo de esta manera. Dios puso un código de, por decirlo así, trampa dentro de ti. A los jóvenes digo así porque ellos pues, juegan. Quizás ustedes son perfectos, pero hay unos que juegan, por decir juegos. Y puso una simiente en ti que se llama la simiente predestinada de Dios para que te asegure de que pueda escuchar, porque es por su presencia o preconocimiento. Sabías quién era, entonces puso un set de recibidores dentro de ti. Así que cuando envíe las ondas radiales, había algo en ti que lo pueda levantar y decir, sí, estoy empezando a conocer eso. No nada más es entonamiento, sonido, sino que hay algo dentro de ti que lo oye el sonido, ¿ve? Esos que están predestinados lo ven y los del mundo no lo reconocen. Ah, la palabra va y dice, ah, yo no creo, no puede hacer eso correcto. ¿Ve? Es como cuando vas y tratas de explicar a un niño, si tienes esta radio y puedes escuchar a alguien, primitivo, le dices, allá desde lejos puedes estar hablando y puedes reconocer el sonido. Y dices, ¿a qué te refieres? Pues empiezas a entonar y dices, y después dices, hola. Y dices, ah. Alguien primitivo que no sabe esas cosas diría, ¿cómo es que funciona? Así es que Dios te dio a ti ese set de recibidor para que, pero a ti eres el que tienes que hacer el entonarlo, estacionar la estación, ¿ve? Y eso es lo que está hablando David, ¿ve? Cuando dice, Señor, mi alma clama. Es ese anhelo y es una urgencia. Y es el entonar esa radio para que digas, Señor, ayúdame a entender lo que estás hablando. Y en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 dice, que deje que la iglesia escuche lo que el Espíritu le habla a la iglesia. ¿Ve? Amén. Dice, todas tus ondas y tus ondas han pasado y tus olas han pasado sobre mí. Y si brincas hasta otro lugar donde dice en la Escritura que cuando la palabra viene bien dura, correctiva y te lava sobre ti, es como que, ah, eso duele. Eso es bueno, dice. Yo necesito eso. Se ocupa un abismo que clama al abismo, aunque duele. Pero es decir uno, Señor, es verdad. Aún así el Señor mandará sus misericordias. Pero de día mandará Jehová su misericordia, verso 8, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Yo confío que usted tenga eso. Es Salmo 42. Que usted tenga una oración de su vida, que usted ore. Señor, dirige mi senda. Todos tenemos deseos. ¿Acaso no tenemos deseos en la vida? Cosas que tú quieres, cosas que tú deseas. Que dice, Señor, me gusta esto, me gusta lo otro. Mantenga eso delante del Señor. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa es la batalla dentro de mí mismo. También hay mis enemigos diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Ven? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En inglés dice, ¿quién es la salud de mi rostro? Porque tienes una positiva disposición debido a Él. David está describiendo algo aquí, al escribir los salmos. Él no solamente está escribiendo un amable poema, más Él está describiendo lo que usted y yo pasamos diariamente. Él está dándole a saber que este gran guerrero, este gran héroe de la fe, pasó las mismas batallas que usted pasa. Tuvo el mismo diálogo interno que usted tiene. Pasó a través de las mismas aflicciones del enemigo, que cuando clama en la noche y dice, Señor, ya mis lágrimas son mi pan. Ve, la misma cosa que usted batalla, él batalla. Él batalló. Ve, Dios puso deseos y sed en el corazón de cada humano para sus propósitos. Ve, pero Satanás pervertirá esas cosas. Quiere pervertir esas sedes. ¿Por qué? Porque Dios las puso ahí bien profunda. Y Dios escogió el alma. Y Satanás escogió tu mente. Y Dios puso esa alma en tu sed porque es una sed por Él. Y al conforme viene a través de un filtro de una carne no regenerada, Satanás quiere pervertirla a lujuria, a codicia. Para que tú desees, yo no creo que cualquier cosa que empieza como un deseo pecaminoso, empezó como algo bueno, pero vino a ser torcido a través del tiempo y vino a ser convulido en la mente, a revuelto, y después viene Satanás con pensamientos, ¿ve? Y usted y yo, lo cierto, estoy bien fuera de mis notas, usted y yo no somos generadores de pensamientos, somos procesadores de pensamientos. Los pensamientos vienen a nuestro caminar. Tú no pensaste un pensamiento nuevo, dice la Biblia, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Así es que felicidades, no hay nada nuevo para ti. Pero Satanás pone pensamiento en tu mente y Dios pone pensamiento en tu mente. Tú dices, ¿sabes cuándo viene de Dios? Cuando alíñase con la palabra. Cuando no se alinea con la palabra, sabes que vino del diablo. Pero también dijo el hermano Branham que no puedes ayudar de que los pájaros vuelen por encima, pero puedes prevenirlos de que no te hagan nidos ahí arriba. Yo sé que todos son buenos para eso, porque yo no veo ningún nido aquí en las cabezas de cada uno. Eso quiere decir que es bueno eso, que eso quiere decir que ciertamente puedes prevenir que los pensamientos que se residen, que se quedan ahí, cuando Satanás viene por su camino y que pone un camino perverso en su mente. Vamos a decir un pensamiento de lujuria, que trates de pensar algo que tú sabes que está mal. Ahora tú eres aquel con la decisión, tú eres aquel con el libre albedrío que Dios puso en ti para que digas, ¿acepto yo ese pensamiento o rechazo yo ese pensamiento? Voy a tomar esto yo adentro y lo voy a hacer provisión para ellos. Ah, eso está mal. ¿Cómo es que puedo hacer que eso suceda? ¿Cómo puedo hacer tiempo para eso? ¿Cómo es que puedo edificar una historia bien revuelta en tu mente de cómo es que aquello va a suceder? Y después se va en el camino equivocado. Mas no importa qué tan profundo en el camino tú te vayas hacia, aún hasta allá la mera línea de perversión, Dios puede, la gracia de Dios puede llegar hacia allá y alcanzarte y tomarte, intervenirte. Ve, un espíritu contrito y humillado nunca despreciará, pero un corazón arrepentido que viene hacia él. Así es que Satanás pervierte esas cosas, pero Satanás no puede crear. Él ha anhelado ese poder toda su vida, pero nunca lo ha tenido y nunca se le dará. Nunca lo tendrá. Ve, Dios puso un abismo que clama en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay un abismo en ti para responder a ese clamado. Dios tiene un gran plan y un gran diseño. Nada de lo que hace Dios es por casualidad. Él no por casualidad puso árboles. El hombre dice, ah, pues cree que fue casualidad porque ve un y que ve una bosque y ve que no hay líneas perfectas. Ve, es mucho más hermoso de esa manera. Dios no lo hizo por casualidad. Estaba viajando hoy por los cactus y entre más subíamos de diferentes árboles y aspens y los pinos y todos estos diferentes árboles que yo no podía nombrarlos todos como en su pastor. Yo nada más podía, era una lección entera, fue fenomenal. Dije, oh, estoy aprendiendo algo. Y esto fue grande, fue maravilloso, gracias, ¿eh? Y al conforme manejábamos, yo estaba pensando en la grandeza de Dios. Al conforme es que Él puso todas estas piedras. Y todas esas cosas que pues simplemente al hombre verlas y al decir las historias. Tu pastor decía las historias de cómo es de que tomaron diferentes piedras porque tenían miedo de ser demandados. Dios las puso ahí por un gran diseño y el hombre pensó, eso no está bien. Porque la grandeza de Dios es necedad para los hombres. Pero la grandeza del hombre es necedad al hombre. Pero la grandeza del hombre es de poner a alguien allá en el espacio y volarlo hacia el espacio para estar más cercanos a qué. Nada. No hay nada allá afuera. Es las mismas historias que ves desde aquí. Dios te dio una atmósfera perfecta para vivir aquí mismo. Él creó esto por diseño perfectamente para ti, para que te ponga en este lugar y que el hombre diga, ah, soy tan grande que voy a salir de aquí. Y dije, hey, te he dado todo lo que tú necesitas. En algún tiempo vengas a necesitar. Dios lo ha hecho por diseño. Él deseó aún así ser salvador, pero no podía ser salvador sino que algo fuese perdido. Pero déjame decirlo de esta manera a usted, porque esta es la realidad. En otras palabras, tú no podías ser perdido si no hubiera un salvador. Tú no podías haber sido enfermo si no hubiera un sanador. Tú no pudieses tener un abismo que esté clamando en tu corazón si no hubiera un abismo que te pudiese responder. Si no hubiera un verdadero Dios vivo allá, no hubiera algo en ti desear. Un verdadero vivo Dios. Pero porque hay un Dios, hay un deseo por eso, porque recuerda, no hay nada nuevo bajo el sol. Aleluya. Un abismo llamando. Y Satanás trata de pervertir todas esas cosas. Necesito elaborar esto un poco más. Porque él va a poner en ti, especialmente a los jóvenes. En verdad, ese deseo es de que tú tienes que encontrarte a ti mismo. Tú tienes que en verdad entenderte quién eres. Tú tienes que experimentar el mundo y lo que tiene que ofrecerte a ti. Digo, ¿cómo es? Naciste aquí en Tucson. Alberta está mucho mejor. Estaba abusando de los pensamientos del diablo ahí, está bien. Pero en verdad no lo estaba, porque el hermano Branham dijo que de verdad prefiero estar aquí. No sé si aquí dijo aquí en vez de Alberta, no escuché bien. Nada más diciendo. Es muy hermoso aquí, me gustó, ¿verdad? Pero Satanás va a tratar de torcer esos deseos en el pensar, en verdad, esto es lo que necesitas. Tú necesitas que viajar el mundo. Tú tienes que ir a ver cosas, tú tienes que experimentar. Y tú has escuchado de las cosas. Y ahora en día, lo hace bien fácil, le pone algo en tu mano. Que tú puedes ir en algo pequeñito que se llama YouTube y puedes ver todos tipos de influenciadores, lo que sea, Instagram, TikTok o lo que sea. Ir y ver todos, y van a hablar de todas las cosas grandes que están allá. Ah, tienes que tratar esto, tienes que tratar lo otro. 99% de ellos están mintiendo. Porque están haciendo dinero de ello. Y están haciendo un trabajo asombroso y te van a decir todo lo que tú quieras oír. Y lo van a editar en fotos y lo van a falsear un video, van a tocarlo en reversa en vez de enfrente para pensarte que algo no es y van a ver diferentes cosas. ¿Por qué? Porque Satanás está mintiendo. ¿Para qué? Para tratar de que tú creas que tú necesitas que demorar tiempo, valoroso tiempo en tu vida para ir a experimentar el mundo, para ir y descubrirte a ti mismo. ¿Quién eres tú en verdad? Y le está tomando eso tan lejos hoy en día hasta que ha tratado que las personas, que en verdad tú no eres ni un hombre para empezar. Y que en verdad tú ni eres hombre, que tú eres una mujer, y tú eres una mujer, que eres un hombre. Tú eres esto y lo otro. Tú eres un perro, tú eres un gato, eres un pingüino, eres un dolfín, o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú tienes que descubrir el verdadero tú. Estamos llegando en alguna parte, estoy elaborando más de lo que quería, pero es, te diría a Satanás, tienes que ser educado. Ah, a mí no me gusta ese hermano. Yo voy al colegio en este momento y esto es, yo sé. Todos tuvimos que obtener una educación en este mundo. Tienes que tan siquiera para obtener un diploma. Tienes que tener algún tipo de educación para obtener un propio trabajo y proveer. Y estar tratando de ser más difícil y más difícil. Y viene a ser que necesitas ocupar más educación y más. Está más difícil. Porque ese es el edén de Satanás. ¿Pero qué dijo el hermano Brano? ¿De la educación dónde vino? ¿De Dios? No, vino del diablo. Vino a través de ese linaje de Caín. Él te dirá, tú eres tan bueno a deportes que tú tienes que venir a ser un atleta profesional. Tú tienes que jugar todo domingo, juego por los domingos, y tienes que estar en toda práctica. Porque tú eres el siguiente. Yo no sé qué, LeBron James. Tú eres el siguiente Lionel Messi. Tú eres el siguiente. Yo sé que a usted no le gusta hockey aquí, pero Connie McDavid. Él correrá tu equipo de Phoenix, lo sacará botando de aquí. Bendiga sus corazones, está bien. Ve, él hará pensarte que tú eres el mayor siguiente. Tú tienes que ahorrar tu tiempo, ¿no? Tú tienes que ahorrar, demorar tu juventud. Y cuando la palabra de Dios dice que nadie que menosprecie tu juventud, cuando dice que es un ejemplo a los creyentes en tu juventud, pero Satanás tratará de robar tu tiempo y de robarte lo que trata de Dios de hacer en estas diferentes cosas. Ve, en verdad tienes que ir tan lejos en la vida y que te dirá que tienes que hacer la parte de arriba en tu clase. Tú tienes que orar todo tu tiempo estudiando y sé que tenemos que hacer todo lo que debemos de hacer como sea el Señor. Pero no dejes que tú sobretome tu vida y que tú te canses al punto que no tienes ni tiempo y que Dios es puesto al lado. ¿Cómo lo puedes hacer por Cristo cuando Cristo está afuera tratando de entrar en tu corazón? Amén. Tú tienes que dejar que entre primero para que sepas qué es lo que es hacer algo por Cristo. Aleluya. Haciendo todo como si fuese Cristo no quiere decir que siendo lo mejor en la clase y siendo lo más alto, atleta más alto y todas estas diferentes cosas. No, significa vivir por Cristo. Pero él te mentirá, hará todas estas cosas, que lo que en verdad necesitas que tener es dinero. Vete, y que ese tipo de dinero pasivo, ingresos, y ese primario ingreso de dinero, y tienes que hacerte cuando tu esposa se case, y que tu esposa va a estar cuidada, que tu esposo va a estar bien, y que tus niños van a estar cuidados. Ahora tienes que tener todo este tipo de cosas financieras, y tienes dinero para esto. ¿Estás seguro que está listo? Suena como la ansiedad de hoy en día que va en tu mente. Todas las cosas, porque es que la enfermedad mental es tan prevalente. La manovería, bueno, la edad de la odisea es tanto más y más adicional. No estoy citándolo exactamente bien, pero la enfermedad mental está incrementando en última edad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están jugando como si fuera un video. Tengo que. Para tratar de tomar tu mente y quitar todo y tratar de convencerte que lo que en verdad necesitas que tener es propiedades múltiples y negocios múltiples y múltiples esto y múltiples otros, hasta que no tienes tiempo para Dios. Estas cosas, Dios te puede bendecir con ellas. Pero una escritura sencilla hay para ello. Busca primero el reino de Dios. Ya he escuchado eso hace mucho tiempo atrás. Todos dicen eso, ¿ven? Pero es un testimonio vivo para decirte que funciona. Porque ninguno de ellos, ni aun si tuvieras todos ellos, puede ser el arriba de tu clase, el más educado y el atleta profesional con múltiples fuentes de ingreso, y aún no estuvieras contento en tu vida. Nada más me preguntan a LeBron James, ¿qué tan contento es en verdad? Si él estuviera en verdad contento, él no le importaría de todas estas justicias insociales o sociales injusticias, pero está buscando por algo. No estoy tratando de ponerlo abajo. Porque Dios pone una sed en una mujer para desear un esposo. Desear a alguien a quien amar y con quien íntimamente compartir sus sueños con Dios y alabarle con tus acciones y tu trabajo y tener ese tipo de relaciones. Y Dios pone un deseo en un varón de tener una esposa piadosa. Es un deseo de Dios y también es una sed natural para la parte de ti mismo que fue separada de ti. Pero en la mente de Dios eres uno, por eso es que esa sed está ahí, por eso es que yo vine de Dios. Ven, así como lo fue al inicio, Adán deseó una ayuda idónea y Dios proveyó eso de el lado, costado de Adán. Entraremos en un poco más después, pero básicamente el espíritu era todavía de Adán. Era el espíritu no era un biproducto de Adán. El cuerpo fue un biproducto, pero el espíritu no fue. En otras palabras, para cada joven varón, que aquí hay una hermana joven en alguna parte, y es ese exacto espíritu, pero su cuerpo fue otro cuerpo, pero en la mente de Dios, tú no eras dos, eras uno, por eso es que estos dos uno serán. Ahí tienen un seminario B de matrimonio para ustedes. Estos son deseos piadosos, son de Dios, pero Satanás toma esos y los perverse. Y lo que tienes que hacer hoy en día es decir, necesitas obtener la correcta y tienes que venir a conocerla. Y después debes de tener una relación física. Primero, porque en verdad nunca sabe uno. Eso es Lucifer. Esa es la misma mentira que le dijo a Eva al inicio. Pero empezó como un deseo bueno de Dios. Pero ve, Satanás empezó a trabajar con ello. Pervertirlo. Y lo torció. Ven, Dios puso un deseo por compañerismo íntimo por una esposa, porque también es ese su deseo. Es una reflexión del compañerismo con nuestro compañerismo con el Señor Jesucristo. La unión del varón y una hembra trae un propósito mayor a nuestras vidas individuales. Un servicio unos a los demás. Déjenme ir una línea más y empezaremos en la palabra aquí. ¿Todavía está conmigo? Estoy demorando mucho tiempo, ya tengo 27 minutos aquí en ello. ¿Qué edad en cuál vivir, verdad? Al conforme que hablamos de encontrar el propósito en las horas de cierre, el título del mensaje, para traer un levanto a una filosofía que se llama nihilismo, creo que se dijo, donde algo, nada lo que hagas en verdad importa. ¿Qué día en qué vivir cuando Jesús dijo, de cierto os digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas? ¿Qué generación en la cual vivir? Para que una filosofía que de esta manera en verdad se esparce, donde todo está nada más en un curso puesto, donde en verdad nada lo que hagas importa, es lo que haces. donde en verdad nada de propósito, o sea, hechos en verdad no afectan el mundo ni la orden del mundo, y que nada tiene significado. Pero ese tipo de filosofía viene a ser levantada cuando Dios viene a llamar a su novia a madurez. Dios está llamándote a ti a un lugar de propósito ultimado en sí mismo, donde sus palabras son las palabras de ella, donde sus acciones son las acciones de ella, donde todo lo que ella dice importa. Satanás está en otro lado y dice, nada, lo que tú dices importa. ¿Quieres escuchar lo que dice el profeta acerca de hoy? Escuchen el mensaje. Maquea al profeta, hablando de Marcos capítulo 11, dijo Jesús, dice, si tú dices a esta montaña, sed movida y no dudas en tu corazón, lo que tú dices sucederá. Tú puedes tener lo que dices cuando sabes que es la palabra del Señor hablando. Es por ello que yo puedo decir a esa mujer el otro día que tuvo un gran tumor y la mujer que tuvo cáncer aquí esta noche y diferentes. ¿Por qué? Porque primero es una visión que compara con la palabra y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí está la visión. Y después sucede como así dice Jehová. Y tiene que pasar. Nada puede pararlo. Amén. Lo que él dice importó. Y ahora dice, empieza a regresar a hablar en Miqueas, el profeta. Usted sabe la historia, que Miqueas era uno de esos que fue puesto por fuera de la verdadera alta social de profetas. Eran 400. Y Ahab y Jehoshafat que se les daba, que iban a correr del enemigo, el lugar de Goliat. Vas a tomar, va a ser una gran victoria. ¡Alabado sea Dios! Estamos teniendo un avivamiento. Y Jehoshafat dijo, ¿habrá alguno más? Ve, alguien tenía una simiente en su interior. Alguien tenía un radio, ve. Estaba medio resonando un poco. No sonaba muy requete bien. Algo no suena muy bien de lo que estoy escuchando aquí. ¿No tienes un profeta más? Él dijo, pues sí, tengo uno más, pero no me gusta mucho. Siempre anda profetizando mal contra mí. Pero Micaiah viene y dice, Elías se ha ido ya hace mucho tiempo y Elías había hecho esta profecía que los puertos iba a lamber la sangre de Ahab. Y Acab había estado en gloria por mucho tiempo y él hizo esta profecía y Micaiah sabía que tuvo que venir a suceder. Y Micaiah sabía que Elías era un varón de Dios y había Dios allá en el cielo teniendo un concilio allá de cómo es que traer que la palabra de Elías venga a suceder. Piénselo, Dios estaba teniendo un concilio de cómo es de que yo traiga esta profecía que venga a suceder. ¿Cómo es de que hago esto que venga a suceder? Dice, hoy conocemos la historia de cómo es de que un profeta mentiroso dijo, déjame ir yo, y un espíritu de profecía falso se metió y dijo, déjame ir yo, iré por ellos y mentiré. Pero dijo, si tú tienes la palabra del Señor y hablarás la palabra del Señor y no dudas en tu corazón, no lo dudes la palabra del Señor. Dios tendrá una reunión de concilio para que haga que tu palabra venga a suceder. Piénsalo. Lo que tú dices importa. Lo que tú hablas importa. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la palabra de Dios y la tomas en tus labios y empiezas a tener una profesión positiva, porque Él es el sumo sacerdote de tu confesión, lo cual es una confesión positiva, la palabra de Dios en tus labios, tú tomas eso, dice Él, y lo hablas cuando estás enfermo y dices, no, por su llaga yo fui curado. Y tú tomas eso y importa cuando tú lo hablas en voz alta hacia afuera, porque vence el enemigo en cualquier lugar, en cualquier parte, bajo cualquier circunstancia. Y me gusta aplicarlo de esta manera porque es la verdad de Dios. Con o sin el nuevo nacimiento. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca fallará. Ve, pero yo no soy nacido nuevo. Aquí, hermano Henry, yo no creo que en verdad lo tengo todavía. Esto de todas maneras gana, apuntándose a la Biblia. Tú puedes todavía tomar la palabra de Dios y vencer al enemigo. Abraham creyó a Dios, le fue contado a él por justicia, pero Dios le dio a él el sello de la circuncisión. Ese es un tipo para mostrar que nosotros podemos creer a Dios y creer a Dios en su palabra, con o sin el Espíritu Santo, pero él reconocerá la fe sobre la palabra de Dios y darte a ti el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Él reconoce su palabra. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. No te dice, hermano Branham, hay un propósito triple de manifestarse en Jesucristo, venir al cuerpo por Jesucristo, para tener la preeminencia. ¿Para qué? Para restaurar de regreso a Edén, para traer de regreso aquello que fue perdido. Y es una declaración. Ese fue la última cosa fuera de orden. Todo el resto de sus cosas estaban en orden. Dios nunca lo ha tenido fuera de control. Se ocupó un profeta de Dios que vino y que vio al holocausto y dijo, esa fue la mano tierna de Jehová. Y vemos a los pequeñitos problemitas de nuestra vida y decimos, a Dios no le importa, él ni aún, él ha perdido control ya de mi vida. Ya se acabó, camarada. No, Dios estuvo en control de lo otro. Dios está en control de ti. Él está velando sobre ti. Él sabe aquellos que son suyos. Dios los ha puesto en sus manos y Satanás no los puede arrebatar de sus manos, ni tampoco ningún hombre. Esa fue la única cosa que estaba fuera de orden, dice. Si notan en el mensaje unidad, uno dice, nota cómo es de que Eva fue unido con Adán, era parte de él. Dios, notaste que en Génesis 1:27 él creó varón y hembra, que les creó a ellos, era varón hombre, era varón y hembra, y que vino después a hacer un espíritu masculino y femenino, después tomó Dios de su lado una costilla. Notan que la parte del cuerpo fue el biproducto, no el espíritu. La parte del cuerpo de la mujer fue el biproducto después de la creación que había sido consumada. Dios tomó del lado de Adán la costilla e hizo una mujer, pero no el espíritu. El espíritu era parte de Adán. Ahí está la cita para allá, ¿ves? Pero ella era ambos hombre y mujer. Ella era hombre masculino y femenino. Ahora, ¿acaso usted no ve el gran cuadro? Nosotros en carne somos diferentes. Nosotros somos como un biproducto, un ser creado por matrimonio santo, pero en espíritu nosotros somos hijos e hijas. No algún otro espíritu, sino el espíritu del Dios viviente. Cuando Dios fue a Calvario, en Jesucristo, cuando Jesús fue a Calvario y pusieron la flecha en su lado y lo trozaron. ¿Por qué es de que él vino después de la resurrección y dice, venid, Tomás, pon mi mano en mi lado, comprobando que todavía está ahí? ¿Por qué? Porque la novia fue reconocido con él cuando él resucitó de nuevo, de que ella había sido sacada. No le pudo entrar. Ella empezó la obra y va a terminar esa obra. Aleluya, el espíritu femenino de Dios había salido. Y ahora fue derramado en el día de Pentecostés. Somos diferentes, somos como un biproducto, dice, pero el espíritu, somos hijos e hijas. No algún tipo de otro espíritu, sino que el mismo, estamos en su semejanza, en su unidad, la perfecta imagen del Dios viviente. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a ser hijos e hijas. No separados, sino que el mismo espíritu, el mismo Dios, la misma persona, unidos en matrimonio a lo eterno. Ven cómo fue que Dios lo planeó, que nosotros no seamos una diferente, sino con él, no algún otro ser de algún otro tipo de tribu, sino que una verdadera unión y prole del Dios omnipotente, hecho por una unión de matrimonio santa. Ahora, el cuerpo viene de una mamá y de un papá, pero el espíritu viene de Dios. Dios le separó a sí mismo como Adán. Fue separado en el día de Pentecostés. Encontramos que el Espíritu Santo, el pilar de fuego, separó a sí mismo y se vino sobre cada miembro de la iglesia. ¿Qué era? Era Dios poniéndose a sí mismo junto. Ahí en Calvario, él fue partido, fue esparcido. Pero regresó en Pentecostés y ¿qué estaba haciendo? Dijo él, estaba levantando a estos otros miembros y poniendo su cuerpo de regreso junto. Dice, pues, cuando ese grupo de personas unidos, ¿qué hace? Trae el cuerpo unificado del Señor Jesucristo viniendo a juntarse, dijo él. En otras palabras, esa fue la única cosa que estaba fuera de orden y Dios lo está poniendo de regreso junto. Y tú eres privilegiado de vivir en las horas finales de ello. Eres privilegiado de vivir en un tiempo cuando él ya casi ha acabado su pieza maestra, su novia. Como tú actúas y como tú te conduces a sí mismo en temas de a la palabra, importa. Déjame llevarlo por lo natural por un momento. ¿Cómo te actúas tú y cómo te conduces a ti mismo? Importa en la atracción de una pareja. ¿Quieres atraer un renegado? Actúa como uno. Pájaros de las mismas plumas volan juntos. ¿Quieres un amigo que no te va a cuidar, hermana? Pues nada más sé coqueta con todos. No hagan eso, pues. Nada más te estoy clarificando eso. El pastor no tiene que ir detrás de mí y dice, no, ya estuvo. Joven, varón, ¿quieres atraer alguna hermana que no sea piadosa? Pues tú sea impiedoso. Hermano, ¿quieres atraer una hermana dulce, amable? Actúa de esa manera. Tus acciones y tus palabras importan aún antes que seas casado. Ah, la esposa que me has dado. Tú la trajiste. Tú te casaste con ella. Tú has sido un esposo sangriento para mí. Vamos, Séfora, pues tú lo trajiste. Tú te casaste con él. Así lo es con Cristo. Tus acciones y tus palabras aún antes de que recibes el Espíritu Santo importan. Antes de que naces de nuevo importan. Hay una atracción, un clamor por un propósito en tu vida. Es un abismo que clama, que está buscando por una respuesta. Dios puso eso allí porque Él desea cumplir esa necesidad en tu vida. Él desea compañerismo más que tú lo deseas. Piensa qué tanto es de que tu alma clama y tiene sed por el Dios viviente. Él lo quiere más que tú. Pero nosotros tenemos que sacarnos a nosotros mismos del camino. ¿Por qué? Porque a veces venimos a orar. No quiero entrar en el servicio mañana, pero nada más venimos a orar lo suficiente de tiempo para derramar todas nuestras necesidades, todos nuestros quejamientos. Y nunca llegamos a la parte de eso, de tener compañerismo con Él. Y Él estaba sentado todo el tiempo y esperando para que le des esa oportunidad de que Él te hable también. Él te esperó cuando tú le hablaste. Ah, pero estoy ocupado. ¿Haciendo qué? No quiero ser tan duros pues con ustedes, pero saben que los mejores tiempos para estudiar la palabra, ¿sabes cuándo tienen más tiempo para estudiar eso? Ya. Estás bien cuando estás casado y tienes 4 hijos. En otras palabras, cuando estás joven y estás soltero, no importa qué tan ocupado estés, te voy a decir, desde ahorita, la vida se viene a ocupar más, nada más. Cuando tienes que trabajar para proveer por un hogar, una esposa y hijos, y tienes que demorar tiempos con todos ellos. Y quieres demorar tiempos con todos ellos porque los amas. Y la siguiente cosa que te das cuenta, estás cansado, desgastado, y de repente y vienes y dices, ah, Señor, ni he tenido tiempo para orar hoy. ¿Por qué no oré cuando fue más joven? ¿Por qué no le busqué más cuando era más joven? Él desea que tú nazcas de nuevo. Más que lo que tú lo quieres. Porque Él se está poniendo a sí mismo junto. Y Él te necesita que tú seas nacido nuevo para estar en el cuerpo de Cristo. Porque por un espíritu todos somos nacidos en un cuerpo. Pero Él está... amable caballero que lo puso libre albedrío. Y Él te eligió porque Él sabía que tú ibas a hacer la decisión correcta. Ven ustedes, la iglesia de Esmirna de la edad dijo, ellos pensaban que el amor de Dios significaba que no iba a sufrir más allá. Ciertamente creen eso hoy en día, ¿acaso no? Ellos pensaban que el cuerpo significaba un bebé con cuidado de padre, que era el cuerpo de Cristo, nada más era un bebé que nada más se amamantaba y nada más se le daba. Dice, pero no, Dios dijo que su amor fue amor electivo. La prueba de su amor es elección. La prueba de su amor es el hecho que te está llamando. La prueba de su amor es el hecho de que hay un abismo que está llamando en ti para Dios. Esa es la prueba que Él te amó, no ayer y no el día anterior, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él puso tu nombre sobre el libro de la vida del Cordero, y Él te llamó allá en aquel entonces. Él sabía que tú ibas a responder. Él te llamó allá antes, atrás, antes de que tú hicieses un error, antes de que tú dijeses tu primera mentira, y antes de que entraras tu primer pensamiento, antes de que te fueras en el camino equivocado. Dios te amó y nunca cambió ese amor, nunca dudó de ese amor, porque Él sabía el final de la historia. Él sabe quién es tu verdadero ser. Él sabía las decisiones que harías. Él sabe que vas a venir a través de Él. Él sabe que vienes. Él sabe que estás aquí para un propósito. Él, tú viniste aquí esta noche a la vara. ¿Por qué? Porque hay un abismo que clama. Aleluya. Puede decir usted, bueno, mamá y papá me trajeron aquí. No, quizás te trajeron tu carne aquí, pero tu espíritu quería estar aquí. ¿Por qué? Porque estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, no importa qué suceda, su amor en verdad fue comprobado por el hecho que tú fuiste elegido para salvación, porque Dios te había elegido a salvación a través de santificación del Espíritu y creer fe en la verdad. Te encomendará quizás a muerte, como dice Pablo. Eso sí no quiero. Puede ser que te encomienda a sufrimiento, como lo hizo Job. Ese es su prerrogativa, su decisión. Él es soberano. Los sufrimientos de este tiempo, de esta tierra, no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Dije en la oración de apertura, no quiere decir que los sufrimientos no son duros, o que la vida no es dura, o que no vas a pasar cosas duras. Eso simplemente dice que no importa qué tan duro viene a ser, Dios tiene una gloria que tanto más resplandece sobre eso. Que no importa cuáles pruebas vengan a tu caminar, y que no importa qué seres queridos pierdes, cuándo los pierdes, cuál tan difícil es el tiempo más difícil en tu vida, Dios tiene una gloria que le está deseando moldear y dar forma en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Él dice que fue todo con un propósito, lo hizo. Si no es que él tenía un propósito, entonces fuera el autor de frustración y no de paz. Su propósito es de que después que hemos sufrido un poco, que nosotros vengamos a ser perfectos, ser establecidos, fortalecidos y establecidos. Aleluya. Noten, esa es su decisión, ese es su propósito. Nuestro propósito no es de ser hechos perfectos. Nuestro propósito no es de establecer a nosotros mismos. Nuestro propósito no es de fortalecer a nosotros mismos de acuerdo a nuestros deseos. De nuestro propósito, dijo que ese es su propósito. Tenemos que conocer el propósito, porque después trataremos de colocar nuestro propio liderazgo y tenemos que decir cuál es nuestro establecimiento propio. Ve, eso, por eso es que van a iglesia, de esta otra iglesia, de otra iglesia, de otra iglesia, andan buscando. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo el mismo, yo no necesito ser pastor, yo necesito ser pastor aquí. Dijo el hermano Branham, usted quédese con su pastor. Yo creo que está hablando un varón como el hermano Doug, porque yo miraba un verdadero espíritu de Dios en él. Quédese con su pastor, quédese con un varón de Dios. No importa qué tanto dura, deja que las olas de Dios vayan mucho más encima de ti, que te moldeen y que te formen. Deja que Él te establezca y que Él te fortaleza. Él sabe lo que tú necesitas para venir a la imagen que Él tenía en su mente de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar su mano y decir sí? Dios tocó una cinta de vida en mí y yo sé exactamente lo que tengo que hacer. No, pero Él sí sabe. Y Él sabe lo que tú necesitas para llegar hacia allá. Amén. Dios es el que hizo el salvar. Él es aquel que te salvó. Es un don de Dios. Él es aquel que hace la sanidad. Así es que hay que dejar que Dios sea Dios. Hay que dejar que también Él sea, haga el perfeccionar. Esa es la idea de Dios. Yo quiero mi imagen, pero Dios, tú puedes ser mi salvador, mi sanador. Me puedes ayudar en las duras pruebas, me puedes ayudar en los tiempos malos. Cuando te necesito, te voy a amar. Pero cuando venga a ser a perfeccionar, yo tengo control de eso. El hermano Er, una vez, nuestro pastor, yo sé que ha hablado él aquí, él me dijo de su amor de ustedes por el Señor, de hecho. De qué tan pueblo tan maravilloso es usted. Yo creo que tiene razón. Él dijo, ¿sabes que el insulto más grande que le puede dar a aquel que conoce todas esas cosas es decir, aquí yo me la llevo? Dice él, en Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo, la palabra, fue la palabra. Él es una palabra y la iglesia viene a ser la palabra. Por él, haciéndole parte de él. Sí, que no, yo me ando empujando. No, de que él le haga parte de ella. Y esa es la palabra de nuevo, personalmente identificado por él. Su propiedad solamente. Lo repite, su propiedad solamente. Ella es por él, para ella y solo para él. Eso es cierto. Dice, y después, lo que el diablo está oyendo es de que está siendo revelado. ¿Por qué es que constantemente está poniendo pensamientos en tu mente de que tú tienes una parte que llevar a cabo? Porque él tiene miedo de que tú vas a tener la revelación de que Dios te redimió por él y para él y solo para él. De que él te ha puesto posicionalmente en el cuerpo de Cristo, de que él tiene un lugar para ti. Oh, estamos en un tiempo peligroso. Recuerda, las escrituras dicen que cuando estas cosas empiecen a suceder, el tiempo ya no es más. Ella ya está desvaneciendo cuando nosotros vemos la manifestación. Dice, con verdadera revelación en nuestras vidas, las puertas del Hades no prevalecerán, no pueden prevalecer contra nosotros, sino que nosotros prevaleceremos sobre ellas. Así es, aleluya. Filipenses 4:11 dice, no de qué hablo de respectivo querer, porque he aprendido que en cualquier estado esté estar contento. Ambos, como ser aplanado y como ser en abundancia, en ambas cosas soy instruido, como ser vivir en hambre y en... ¿Y sabe cuál es el siguiente verso después de eso? ¿Por qué no lo ponen ahí, verdad? Verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece? ¿Sabe que es asombrante para mí? Esa es la única escritura que mira, ¿verdad? Atrás de las camisetas. Pero no ponen los dos versos antes que eso. Ponen ese en nuestras camisetas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo echar la pelota mejor que el otro amigo. No, no, mira lo que estaba hablando Pablo. Se dice que no importa en qué estado me encuentro en mí mismo, Filipenses 11 hasta el 13, necesito ser contento. Si estoy pasando una prueba, sé contento. Si estoy regocijándome, sé contento. Si tengo hambre, sé contento. Si estoy lleno, sé contento. Lo que necesito, sé contento. ¿Por qué? Porque tengo Cristo en todo ello. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo puedo a través de que Cristo, quien me fortalece, que me da fuerza. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Es el propósito de Dios. No. ¿Es el propósito de Dios o estamos tratando de nosotros de satisfacer una de esas sedes pervertidas que el Satanás, el diablo, tuerce nuestra naturaleza caída por justificarlo por las Escrituras? Este es una buena el mensaje. ¿Cuál es el motivo detrás de ello, dijo el hermano Branham? Estamos hablando de tu propósito en el día final que empieza con los pensamientos de tu corazón. En Hebreos capítulo 4 diría, la palabra de Dios es discernadora de los pensamientos e intenciones del corazón. Es un discernador de los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, sabe de un pensamiento pasivo que ha comprado lo que está en tu corazón. Él sabe la diferencia. Cuando Satanás trata de poner un pensamiento, te dice, ay, ni voy, soy un cristiano ya más. No, la palabra de Dios sabe de dónde es que eso vino. Él sabe que somos excepto polvo. El Salmo dice eso. Él recuerda nuestra humanidad. Él sabe que nosotros somos sujetos a esas cosas, más él también sabe lo que está en tu vida. Él sabe lo que y reconoce ese abismo que clama. Job, aún dijera en Job 42:1-2, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué pensamiento? No puedo esconder nada de Dios. 2 Corintios 10:3-5 dijo, porque aunque caminemos en la carne, no hacemos guerra tras la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para el despojar de fuertes fortalezas. ¿Qué son fortalezas altas? Imaginaciones. Una fortaleza que tenemos. Somos buenos a esto, hermano. Ustedes son buenos a esto. Son buenos a tener una idea y una imaginación. Esto es lo que voy a hacer. Esto es el Prince Charming. Tiene que ser este grande, el príncipe azul, y tan grande así. Y se le da la palabra. Hombre, no, también yo tengo la mujer y va a ser una perfecta 10 de 10. Va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser este, va a ser otro. Y Dios dice, y el amigo dice, ah, no puede ni cocinar. Dios tiene la aquella en mente por ti porque tú sabes lo que ella, tú necesitas. Porque nosotros venimos a meter nuestra mente e imaginaciones y después metemos la imaginación. Bueno, así es como yo voy a ser perfeccionado. Así es como el rato va a suceder. Déjame decirte, hermano Branham va a venir de regreso. Y después va a predicar esto y lo otro. Y después vamos a tener esto. Y vamos a meternos en un viejo avión y vamos a juntarnos y vamos a volar y hacer estas cosas. Y así va a funcionar. Derriba esos altivos pensamientos. Tráelo en cautivo a la palabra de Dios y deja que Dios sea el intérprete de su propia palabra por medio que venga a suceder en tu propia vida. Él nos ha hecho, Él es nuestro hacedor, nuestro diseñador, el nuestro diseñador de nuestro propósito. Todavía he llegado a donde tengo que ir, pero todavía me siguen. Aleluya, la palabra y la hace a la novia. Perdón, la palabra viviendo en iglesia hace la iglesia la novia. Repito, la palabra viviendo en iglesia hace la iglesia la novia. Déjeme decirle una historia. Lo siento que estoy peleando contra el tiempo. Dios no está interesado en los pensamientos del diablo. Él no anda siendo empujado y no se desmaya por los pensamientos del diablo. De hecho, yo creo que el Señor es muy indignante cuando el diablo viene y dice, ese cristiano nunca va a vencer. Lo tengo en mis manos, yo ya le hice pensar pensamientos, ya le hice a ella pensar pensamientos. Él está preguntando si aún le gusta el hombre. Dios dice, no está. Ese es tus pensamientos tontos, diablo. Ella estaba preguntándose si es que no está, ella no. Yo conozco su corazón. Satanás no conoce eso. Dios conoce que los pensamientos de Él hacia ti son buenos. Yo creo que este tipo es el tipo de indignación hacia la incredulidad que Jesús tiene hacia ti. Él envía a un profeta vindicado que dijera declaraciones como, esta Eva no va a ser engañada. ¿Por qué haría que un profeta de Él hiciera esta declaración si él no en verdad era lo que quiso decir? Unos quizás puedan venir y dudar eso, pero Dios ya ha dicho que ninguna arma forjada contra ti será que en algún tiempo prosperará. Hasta que él es ofendido por el solo inferir de que su novia va a ser desleal. La historia es dicha en Esther, con el rey Azuares, que se paró ahí en el pasillo con Esther y le invitó a su fiesta. Le inferió tanto a él. No de que le hizo enojar tanto, que no de que Haman desearía su vida, sino que cuando viene de regreso a las cámaras de concilio, que Haman está tratando de meterse en la cama con Esther. Dice, tú profanarías a mi esposa. ¿Qué piensa? Lo hizo tan indigno. ¿Cómo piensas que Dios piensa cuando trata a Satanás de engañar a su novia pura, sin mancha, que ha salvado este tiempo final para que tú vives en la cúspide del tiempo para entrar después de la eternidad? Y Dios está tratando de bombardear y bombardear. ¿Tú crees que Dios está sentado atrás diciendo, lo que sea? No, a Él le importa tanto acerca de ti. A Él le importa que está ahí para ti, para cuando tú clamas. Para decir, Señor, He hablado por mi vida. Trata de quitar todo el tiempo. Ayúdame, Señor. Como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazones y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, para su gloria, gloria suya. ¿Ves? Como dice el libro de Apocalipsis, toda honra, el avance y gloria le pertenecen a Él, pero necesitan a nosotros, reyes y sacerdotes, no de que nosotros podamos recibir la gloria, para que Él pueda recibir esa gloria. ¡Aleluya! Aleluya. Esa vida, dice él, en el mensaje dice, cuando tú recibes vida eterna, solamente hay una forma de vida eterna, y esa es la palabra griega, zoe. Solamente hay una forma de ello, esa es la propia vida de él, de Dios. Entonces tú siendo un hijo de Dios, tú vienes a ser parte de esa vida. La propia vida de él, no otro espíritu, el mismo Espíritu. Dice, entonces esa vida que está en ti nunca empezó. Piensa eso por solo un momento. Un segundo. La vida que está en ti nunca empezó. Usted dice, pero yo no soy nacido nuevo. Déjame decirlo de esa manera. Esa simiente de Dios que está en ti tiene una vida que está escondida en ella, esperando para ser germetizada. germenetizada. Esa simiente no fue plantada en tu nacimiento, fue plantada desde antes de la fundación del mundo, que cuando Dios la creó dijo, sean ellos. Aleluya, eso es un hermoso, enteramente diferente. Es la vida que está en ti y nunca empezó para empezar y nunca puede terminar. Piensa, no puede terminar. Todo lo que es eterno nunca empezó, la vida que está en ti nunca empezó. Eso es eso, tienes vida eterna. Esa vida no nada más vino hacia ti, sino que tú viniste a ser parte de esa vida. Vida Zoe es mayor que tú. Es mayor que yo. Tiene mayor propósito de lo cual yo soy capaz de percibir. Que mi mente infinita, mi mente infinita es, pero la mente de Dios es infinita. Y mi mente infinita no puede percibir la vida de Dios. Y esa es la vida que Él puso en ti. Dios no es una parte de ti. Tú eres una parte de Él. Él no puede negarse a sí mismo. En Hebreos 13, 5 y 6 dice, un momento, en Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Ve, a veces alguien dice, yo estoy haciendo mi cosa y el Señor me ayudará. Ve, pero ahí lo ponemos ahí nada más. Pero dice, el Señor es mi ayudador. El libro de la edad de las iglesias, tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. En otras palabras, está diciendo, tú estás buscando tras alguna otra cosa que cumplir ese abismo que estoy llamando. En esperanza de encontrarte a ti mismo. Hebreos 13, 5 a 6. Déjame decirle a los jóvenes, fuera de Cristo, una simiente predestinada, nunca encontrará su verdadero propósito. Porque Dios escogió ese propósito. En el mensaje identificación dice, y eso es Dios. Porque tú estabas en sus pensamientos desde lo eterno. Y ahora Él es expresado aquí en el ser humano para su gloria. Jesús vino para redimir eso. Siendo un hijo, la plenitud de Dios tuvo que venir y venir a hacer eso. El carácter sin pecado de Dios hizo eso para que Él pueda redimir estos otros pensamientos que tienen que venir a Él para ser una esposa. Ven a lo que me refiero. Oh, es una historia gloriosa. Si vamos de regreso en Apocalipsis, en el primer capítulo, en el verso 6, dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes a su Dios, su Padre. Ahora déjeme hablar directamente en tu propósito. ¿Has escuchado el propósito de Dios? Ahora es tu propósito. A Él sea gloria y dominio para siempre. Amén. El hermano Bernard dijera en el libro de las edades de la iglesia, en la revelación de Jesucristo, dice, Él nos ha hecho. Hay ciertas verdades que necesitamos enfatizar. Esta es una de ellas. Él nos ha hecho a nosotros. La salvación es el hacer de Él. La salvación es del Señor. Tú eres salvo por gracia, a través de fe. Siempre y cuando lo creas, tú eres salvo. Él nos redimió por un propósito. Él nos compró por un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Es tu carrera. Dios me redimió para que pueda ser un ingeniero. Yo no lo creo así. Dios me redimió para que yo sea un plomero. Gracias a Dios que no me redimió por ello. Aunque por día sí soy un plomero. Dios me redimió para que pueda tener una educación mejor. ¿Cuál es tu propósito? Él dice, somos reyes espirituales, reyes. Oh, vamos a ser reyes sobre la tierra con Él cuando Él se siente sobre su trono. Pero Él se para y dice, punto. Pero ahora somos espirituales reyes y reinamos sobre un reino espiritual. Dice en Romanos 5, 17, por uno reinó la muerte y mucho más aquellos que recibieron abundancia de gracia y del don de justicia reinarán en vida por uno. Cristo Jesús, Jesucristo, fue dicha como vida. ¿Reinarán dónde? En vida, en Jesucristo. Colosenses 1:3 dice que nos ha liberado de los poderes de las oscuridades y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Dice el hermano Branham, ahora reinamos con Cristo y tenemos dominio sobre el pecado. Bueno, en algún día, no. No, no seas como Marta. Dijo, sí, yo sé que ya en la resurrección. No, dijo, ahora mismo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, yo sé que ya en el milenio sí yo tendré, venceré sobre el pecado. No, ahora tú has sido hecho un rey espiritual para reinar sobre el pecado y reinar sobre el mundo. Todavía estoy leyendo esta cita, para reinar sobre el mundo. Amén, y reinar sobre la carne. Y el diablo, para mostrar sus alabanzas y gloria, mostrándose a sí mismo, porque es Cristo en nosotros, que quiere y el que quiere y hace su beneplácito. Piense esto por un momento, el querer y el hacer. Es tan hermoso. Va más y en el mismo mensaje dice Apocalipsis 3:15-3, o cantar un nuevo canto de Moisés, el canto del Cordero. Maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y son tus caminos, espiando con su sangre sobre el asiento de expiación, es su oficio, Dios Todopoderoso, pero lo que está haciendo ahora, plegando su sangre sobre nuestros pecados, pero un día la sangre, el Cordero vendrá con la tribu de Judá en su poder y gloria para tomar su autoridad como rey. Y estamos en expectativa para él ser rey venidero de la tierra, claro, pero eso no dice que no es rey ahora. Dice porque él es nuestro rey, rey de santos. Aleluya. Y ahora es un reino espiritual, no es de este sistema, de este mundo, aún como nosotros no somos de este mundo. Déjeme decir esto, nada más para asegurarte que tú lo sepas. Tú no eres de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros reflejamos el espíritu del mundo de nuestro renacimiento donde Jesús vino. Piensa eso. Tú reflejas el espíritu del mundo de tu renacimiento. ¿Por qué no puedo encajar bien aquí yo? Porque hay un abismo que está llamando ahí, clamando. Hay un nacimiento que está sucediendo, hay una contracción que está sucediendo en el vientre, empujando. Una persona joven viniendo a un lugar del clamar y tengo que tenerlo. ¿Por qué es que un bebé nace de repente? ¿Por qué es que viene a ese lugar? ¿Por qué? Porque el bebé tiene algo que pues están buscando, quieren salir, necesitan venir a ese lugar. Hay algo en ellos que empieza a clamar, a llorar y quieren salir y el cuerpo de la mamá empieza a empujar y empujar y algo empieza a sudar. No es diferente en el nacimiento espiritual. Es un reguero también como un nacimiento natural. No importa qué pasa, quizás vienes a la tarde y claro, lloras, quizás no. Quizás vienes a tu closet de oración y quizás estás manejando en el camino. No importa dónde suceda, el hecho es de que obténlo. Te puedo decir la historia de cómo es de que yo encontré a mi esposa. Es como de que vinimos a cortejar y vinimos a estar a ser comprometido y de todas las cosas que pasamos y finalmente estamos casados y te puedo decir esa historia y ver a la mano Doug y te puedo decir, vale más que tengas esa mira historia porque así es como te casas. La historia de él es completamente la mía. Pero ¿sabes qué es lo mismo? Los dos estamos casados. Así lo es con el nacimiento espiritual. El hecho es de que tienes que nacer de nuevo. No importa cómo lo obtengas, tú simplemente tienes que obtenerlo. Así es, manejas en esos cañones hermosos y ves esas piedras. Allá no hay ninguna piedra que sean iguales, pero el hecho todas son piedras. Todas se detienen a sí mismas, todas tienen su lugar y su posición, y Dios la formó de esa manera. Y Dios te ha hecho piedras vivas, edificadas, una casa para sí mismo. Él te hizo, Él te ha hecho para un propósito. Amén. Y tú eres una piedra, ¿cuáles piedras son revelación? Eso es lo que es en la Biblia. La Biblia habla de piedras, es una revelación. Tu revelación de Jesucristo es diferente que la siguiente persona. Pero el hecho es, tú tienes el mismo Cristo. ¿Cómo lo conociste? Quizás sea diferente. ¿Cómo vino y cómo se reveló a ti mismo? Quizás fue diferente. Pero de hecho, es el mismo Señor Jesús. Porque Él supo cómo obtener, encontrarte. Él sabía que era diferente a través de este hermano, este acá y este otro hermano allá. Y sabe que fue diferente. La misma cosa que te trajo a ti no te va a traer a ti de la misma manera. Porque tú fuiste creado diferente. Tú eres una diferente personalidad, todas estas diferentes cosas. Pero Dios sabía qué hacer, pero Él puso la casa junto de manera que Él la compuso por su diseño. Ve, somos reyes y somos sacerdotes. Nuestro dominio, dice, es por eso que nuestras mujeres, porque estamos reflejando un espíritu del mundo, de nuestro renacimiento, donde es que nacimos, por eso es que las mujeres no se visten en ropa de hombres. Ellos no se cortan su cabello y usan todos esos cosméticos y otras cosas que el mundo le gusta tanto. Hermanos y hermanas, esos son los diseñadores de Satanás. Entonces, hermano Branham dijo que el Max Factor, ojos verdes, máscara. Yo no uso esas cosas. Y aquí dice cosméticos. Explícame eso. ¿Qué tan profundo va eso? Satanás diseñó eso. Dijo, yo sé que diseñaste esos hermosos. Eso es lo que es un espíritu feminista que hacer. Pero después viene a través de nuestro pensamiento, nuestra mente, y Dios lo pone y lo perverte. Y viene, ¿sabes qué es lo que me da? Necesito una cara diferente. Y Dios dice, no, yo te di esa cara porque es hermosa en mis vistas, en mis ojos. Yo creo que el Señor mira a una hermana joven que está batallando con acné y es bendecido cuando te mira, que no te pones cobertura. Dios te es bendecido con eso. Porque Él ve que es perfecta la manera que fue hecha ella. Nuestro dominio es la razón que nuestros varones no toman alcohol y fuman. Digo que no se fuma el alcohol. Quise decir que no se toma el alcohol y que no se fuma y no andan en pecado. ¿Ve? Alabado sea Dios. Nuestro dominio es el dominio sobre el pecado. Y es enforzado por el poder que es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Ese es el poder. Esa es la fuerza que enfuerza ese reino. Todo reino sobre la tierra debe ser derribado, pero nuestro permanecerá. Así es que déjenme preguntarle, ¿qué hace un rey? Ah, es una pregunta fácil. Un rey, ¿qué hace? Pues reina sobre un reino. Él no se acuesta ahí por mientras sus sujetos vienen a ser faltos de orden y destruyen su reino. Andar quemando todo y diciendo, no importa, traté. Vine a la iglesia el domingo por la mañana, ya, suficientemente bueno. No, Él les trae bajo sujeción a su reinado. Dice la Biblia en Romanos 8:11 que es el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, que habita en ti. El que levantó a Cristo de los muertos también vivificará tus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ti. ¿Sabes qué? En otra palabra, decir vivificar, que sí que lo va a traer bajo sujeción. Va a traer tus cuerpos mortales, donde dijo que tenía dominio sobre el pecado, el mundo y la carne y el diablo. Recuerde que dijo, no puede ayudarlo. ¿Dónde está el rey? Él te hizo un rey. Cuando la carne se levanta y quiere algo carnal, algún placer carnal, el rey, levanta una bandera. Cuando la Biblia dice que no caminamos tras la carne, sino que detrás del Espíritu, cuando el diablo te quiere enviar a ti una caja de víboras cascabeles, quiere poner enfermedad sobre ti, ¿qué pasa? El rey está reinando sobre ese dominio. Él está reinando sobre ¿qué? El diablo. Cuando el diablo viene y dice, hola, mi nombre es depresión. Felicidades, tu nombre es depresión, no el mío. Entonces tú eres depresionado, vete fuera de aquí. Amén. Yo rehúso ser llamado depresión. Yo no soy ansiedad, tú eres la ansiedad esa. Amén. Yo no soy cáncer, tú eres cáncer. Aleluya, tú no eres, yo no soy todas esas cosas, es tú, Satanás, es tu nombre, no el mío. Yo soy el rey de esto, yo estoy trayendo bajo sujeción a la palabra de Dios que dice, por su llaga soy curado, Él es el reinador de mi cuerpo. Mi mero dice que una vez eran miembros de justicia, injusticia, perdón, dice Pablo, ahora los traemos bajo como miembros de justicia, los cedemos a Jesucristo para buenas obras. Aleluya, tú eres un rey. El gran guerrero David dijo, noten que David ahí entonces cuando la unción le vino a David, él era posicionalmente puesto como un rey. Él dice, tú eres puesto posicionalmente en Cristo Jesús como rey y sacerdote. ¿Es cierto eso? El momento que tú recibes el Espíritu Santo, Dios te pone en el reino, no como un heredero. ¡Qué hermoso cuadro! Déjame decírtelo de esta manera. Corre para obtener el nuevo nacimiento con todo lo que tengas, porque en cuanto eso sea sobre ti, Dios posicionalmente te coloca y el pecado y la carne y el diablo y el mundo vienen a ser bajo sujeción a ti. Por tanto, hemos recibido un reino que no puede ser movido. Oh, hermanos, en Hebreos capítulo 2, el verso 28. Por tanto, hemos recibido un reino que no puede ser movido. La siguiente pequeñita sección no dice, pues hay que ser orgullosos y con de nuevo, sino que dice, dice, tengamos gracia donde podamos recibir a Dios con agradando con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvimos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. Nos hizo reyes ofreciendo y sacerdotes la alabanza de labios santificados. Lo que tú dices importa, demorando nuestras vidas como una dulce ofrenda a Él. Alabándole a Él en espíritu y en verdad, intercediendo y peticionando. Tú no eres nada más un rey, también eres un sacerdote. Este es tu propósito. Este es el propósito que va más allá. Tú no me puedes decir, tú no me puedes dar un trabajo o una educacional que dice que voy a tener yo un efecto impactante en el siguiente 100 años. Porque el mundo cambia tan rápido que quizás sea obsoleto en los siguientes 100 años. Una punta de una flecha va a ser obsoleto. Todo pasa tan rápido, pero este es un propósito eterno. Esto no tendrá más un impacto mañana. Esto tendrá un impacto en 100 años. Esto tendrá un impacto allá bien lejos en el camino. Que Timoteo tendrá un don debido a su abuela, debido a las oraciones y la búsqueda del Señor. Piénsenlo, que una mamá, Hannah, iba a orar, iba a tener un Samuel. Un propósito que fue más allá de estas islas, hileras, y que un Samuel iba a venir y profetizar profecías que iba a tener un impacto que iban a demorar por los años venideros, y que un Isaías iba a nacer, y que él pensaba que su propósito era estar cerca del rey, pero Dios tuvo que tomar al rey fuera del camino para que diga, no, yo tengo un propósito más grande que tú, porque eso, voy a profetizar yo durante tiempo. ¿Ves qué propósito? Que Dios le llamó a ellos. Dios le hizo a él un rey, un sacerdote, y lo puso en su lugar. Alabándole a él, intercediendo y peticionando. Cuando intercedes, es cuando te paras en lugar de los demás. Dios no está peticionando al Padre por nosotros, está intercesionando por nosotros, intercediendo. En otras palabras, él tomó su lugar, pero peticionando es cuando estás pidiendo por alguien más o aún por ti mismo. Ambos intercediendo y peticionando está envuelto en eso. Pero es para ti, ya sé si estás pidiendo por alguien más o por ti. O si alguien más estás intercediendo y clamando por alguien. No, yo estoy clamando por mi familia. Estoy clamando por mis seres queridos, reyes y sacerdotes para Dios. Por algo es que el mundo no apela a nosotros. Somos un pueblo peculiar, celosos ante buena obra. Hemos sido recreados en Él para ser hijos semejantes a nuestro Padre. Oh, hermanos, Él nos hizo sacerdotes, sacerdotes. El ministerio entero dice, es sobrenatural. ¿Cómo es de que las personas puedan decir que son cristianos y negar lo sobrenatural? Yo no sé cómo lo hacen, yo mismo dice, pero es sobrenatural. Un levita que fue al lugar santísimo y obtuvo del maná escondido, pudo tomar una mordida del sumo sacerdote y pudo comer una comida entera y tragó lo sobrenatural. Pero como tú eres nacido en el cuerpo de Cristo, vienes a tomar un bocado entero de lo sobrenatural, vienes a ser un sacerdote, ve qué hermoso tipo para ahora que, no cierto linaje ahora, sino cierto nacimiento, sino que todos los que vienen a través del nacimiento es considerado, todo varón y hembra que ha nacido nuevo del Espíritu de Dios tiene un derecho a lo sobrenatural, al maná. Esta maná es el Espíritu Santo. ¿Todavía me están siguiendo, hermanos? En caso que no han notado, me gusta predicar temas controversiales. Lo hace pensar, pues lo mantiene a uno activo. Déjame decir de esta manera. ¿No envió Dios dos espías a Jericó? Josué lo fue. Ese fue el propósito del hombre. Josué pensó, necesito dos espías. Esa es la manera que él interpretó lo que Dios le dijo. Dios envió dos mensajeros. Josué interpretó como espías. Hablando de esto, porque Dios envió dos mensajeros a una ciudad perdida. Era su gracia a una señorita elegida. Dios tenía un propósito mayor que estos dos hombres yendo ya a espiar, a ver qué ven. Ellos trajeron de regreso el reporte más inusuable. Puede haber sido detallado con visuales. Mira, así son las calles, así de grandes son las calles, todo eso son las guardas, este es el tiempo de que cuando cambia la guarda, así es. Lo tenemos todo figurado, Josué, este es el mejor tiempo que atacar y estos son los lugares, puertas más débiles. Necesitamos tanto hombre, Josué, y esto y lo otro. Dijo, el Señor me encontró. Lo siento, hermano, su reporte no es usable. Pero ahorita la última página que habla de algo de una mujer. Sí, Josué. Vimos a una mujer, Rahab, que le dijimos que amarrase un listón en su ventana. Y siempre cuando esté ese listón, ve una señal. Salvarían su vida. Sabían que esa es la única razón por qué fueron por allá. El capitán no le dijo de cómo derribar muros. Le enseñó a José cómo alabar y cómo caminar en obediencia a la palabra. El capitán de los ejércitos. ¿Ve? Dios ya sabía que el plan era nada más caminar en obediencia alrededor de la ciudad. Nada más camina en obediencia a la palabra de Dios y el diablo va a ser vencido. Amén. No es algo complicado. Tengo que furar. ¿Cómo es que voy a vencer al enemigo? ¿Cómo es que voy a venir a ser un victorioso? No, tú eres más que un vencedor porque él ya lo conquistó. Aleluya. Dios tuvo un propósito para los hijos de Israel. Él ya había tenido ángeles de juicio caminando las calles, marcando a aquellos que no estaban debajo de la señal. El Señor había tenido propósito de enviar a dos mensajeros en esta ciudad malvada. No eran los hombres más inteligentes tampoco. Ellos fueron encontrados caminando en la puerta después de noche. La Biblia en Josué dice, en verso 2 dijo, y se les dijo a los reyes de Jericó que dos hombres vinieron aquí en la tierra para buscar el país. ¿Qué espías tan buenos? Diría uno. Fueron vistos caminando por la puerta. Por la sabiduría de los hombres no eran los mejores, más inteligentes en el trabajo, porque Dios no ocupara que ellos fueran inteligentes. Dios necesitaba que fueran varones de fe. Él tenía una pequeñita mujer ahí que tenía que ser enseñada cómo aplicar la señal. Ella era una creyente. Ella no tenía una revelación de cómo ser salva. Ella tenía tantas preguntas, pero Dios envió un mensajero. Dios es el mismo hoy. Él tenía otra pequeñita señorita hoy en esta última coyuntura del tiempo, que en la generación más oscura que se le dé de Satanás, cuando uno sería sujeto a todos tipos de cosas terribles que estaban sucediendo en el mundo. Pero Dios necesitaba otro mensajero para que Dios trajese y enseñara a esta pequeña señorita cómo aplicar la señal. Una que iba a depender sobre fe, el mensajero que iba a depender sobre fe y no la sabiduría del hombre. Uno que no sería la galletita más inteligente en el jarro. Uno que sería el cuchillo más filoso en la cómoda. Pero es uno que dice, es alguien bueno, hombre. No, alguien que va a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Que aún se iba a reunir con esta a una edad joven y iba a identificar con él en una cabaña, una cabaña pequeñita con casi no había testigos, sino que un papá, mamá y una abuela, una luz y una paloma. Y se fueron ahí abajo y se identificaron con él. Le encontró de una edad joven, le dijo su propósito, que no tomes y no profanes tu cuerpo de ninguna manera, no fumes. Se aseguró que nada más tuvo una educación de séptimo grado. Y ya, ah, eso es una falla, el hermano Branham. No, ese fue el diseño de Dios. Solo suficiente para poder escribir y leer. Su propósito no era de tener una teología de hombre. Era de mostrar una gavilla que aún en este día que tú también pudieras vivir una vida vencedora. Por tener la señal aplicada. Él tenía propósito. Dios no le mostró a él y no le envió a mostrarnos cómo arreglar el mundo. Cómo hacer América bien. No, el mundo diría eso, ¿verdad? Dios no le mostró al profeta cómo hacer América grande de nuevo. Lo hizo de una manera donde dijo, o lo va a aceptar o lo va a rechazar. En 1956, y dijo, oh, se lo rechazó y se fue. Envió el mensaje con una señal, no sé si fue en 1946 o 56, y Dios le envió alrededor del mundo, ¿cuántas veces? 7 veces. En la séptima vez, envió la novia alrededor del mundo ahora. 7 veces, ¿por qué? Porque tenía que haber una voz, la novia tiene una voz, el arcángel sonará, la trompeta de Dios, ambos, todos tres cuando descende el mensaje del rapto. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Así como fue con Jericó, ¿cómo es que todo esto va a suceder? Nada más camina en obediencia. Y en el séptimo día sigue caminando alrededor. El hermano Branham fue alrededor del mundo 7 veces. ¿Por qué es que tenemos que hacer trabajo misionero? Oh, hazlo de esta manera, hazlo de otro. No tenemos que ir alrededor del mundo ya más. ¿Por qué? Ve alrededor 7 veces. En la séptima vez, el mensaje tiene que seguir andando. Todos tres. ¿Dónde estamos viviendo ahora? Dios ha provisto un lugar de alabanza. Donde dice, oh, ve, estamos llegando bien a envejecer. Bueno, ¿habrá otro avivamiento? Veré otro tiempo, me acabo de acordar del oeste, vendrá un caballo blanco que volverá a andar en esta senda otra vez, jineteando. Eso es cierto, al conforme nos alistamos, Dios te ha llamado a ti por un propósito. Dios tiene un trabajo para ti, un propósito para ti. Él ha tenido siervos y profetas y predicadores, todavía los tiene. Oro que el Señor te levante en un ministerio así, así y te haga predicadores y esposas de predicadores, diáconos y esposas de diáconos, síndicos y verdaderos varones de Dios. Pero si todos los ministerios se han sido revelados, ¿cuál sería mi propósito y servicio a Dios? ¿Será que vendrá a ser algo grande? ¿Qué tipo de propósito? ¿Qué tipo de reunión? ¿Qué tipo de marca haré yo sobre la historia? Déjame decirle esto y lo voy a decir con certeza. Tú harás la marca más grande en historia que ha venido a suceder. Esto no es una plática motivacional, no es porque algún tipo de educacional que va a ser una tecnología que vas a inventar. Eso es porque yo creo que esta generación será parte de un rapto. Tendrás un cambio de cuerpo. Tú serás aquellos que caminarán en las cenizas de los malignos. ¿Qué mayor propósito pudiese ver? ¿Qué hago ahora? Alábale a Él. Haciendo sacrificios espirituales por las alabanzas de nuestros labios. Una vida vivida por el Evangelio, mostrando que tú ahora tienes dominio sobre el pecado. Dios no necesita otro gran general, ¿verdad? Dios no necesita otro mensajero octavo. Él no necesita algún otro general para mostrarle, bueno, esto es lo que Dios va a hacer. No, este mensaje nos va a llevar a la venida del Señor. Eso no significa que Él está aquí viviendo Él mismo en la novia. Amén. Él quiere alabanza y compañerismo, que cuando el enemigo viene como una inundación, Él quiere un pueblo como Esther, que levanta un estandarte. Ve, oh, rey, mi vida está sobre peligro. ¿Y qué haré? Oh, nada más ven y ten cena conmigo. No importa cuánto el enemigo está alrededor, nada más pon una mesa en la presencia de mi enemigo y ten una fiesta conmigo. Déjame alabarte, déjame tener cena contigo. Si puedo estar con Dios, ¿qué importa lo de lo demás? Oh, pero. Diría así uno, bueno, estoy empezando la escuela. Yo sé, estás empezando la escuela, pero ¿qué tal la presión de la sociedad, amigo? Son cosas verdaderas. ¿Qué tal la debilidad de mi carne? ¿Qué tal mi depresión? ¿Qué tal mis fallas? ¿Qué tal mi popularidad? ¿O qué tal todas estas otras cosas? Reconozco que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. Porque la expectativa ardiente de la criatura es la el esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque la criatura misma, tu cuerpo, ¿por qué es de que hay un abismo llamando a un, por qué es que está esa alma que está clamando por Dios, batallando? Porque la criatura también será liberada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de Cristo. Hay algo a ti que está en esta tierra, en tu cuerpo, que está clamando, desear tirar las cosas de este cuerpo, deseando un nuevo nacimiento, deseando el rapto, el cambio de cuerpo, ¿ve? Porque no solo ellos, sino también nosotros que tenemos los primeros frutos del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando por la adopción, lo cual es la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu también ayudando nuestras enfermedades. Porque ahora sabemos, perdón, porque no sabemos cómo qué orar cuando fuimos al Padre. Todos nos encontramos en esos lugares. Venimos al lugar, estamos cansados, estamos desgastados, ya no sé ni qué orar, Señor. Pero el Espíritu nos ayuda. Debemos orar lo que el Espíritu mismo, cuando hace intercede por nosotros, el Espíritu mismo toma nuestros lugares y hace intercesión por nosotros con sonidos que no pueden, indecibles. Aquel que escudriña el corazón sabe lo que está en la mente y el Espíritu, porque Él hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy cerrando ahora. El mundo está de manera que los varones están desfalleciendo por el miedo. Ciertamente ocupan tu ayuda. Ciertamente tu propósito es cambiar el mundo, diría uno. No, nuestro propósito es crear al Señor y cumplir su voluntad de acuerdo a su beneplácito. El propósito del mensajero a Jericó era de traer el mensaje, la señal. El propósito de Rahab era de traer a tantas personas bajo la señal, tanto como sea posible. Ahí es donde estamos viviendo ahora mismo. Yo no soy el mensajero, tú no eres el mensajero, pero estamos viviendo bajo la señal y estamos diciendo, ven, entra por mientras hay tiempo. Llega a Dios por mientras hay tiempo. Llega a un altar, llega a tu cuarto de oración, recámara, lo que sea, el lugar secreto. Encuéntrale por mientras se pueda. Alabado sea Dios, es nuestro propósito. Nuestro mensajero tuvo un gran propósito, pero ese no es nuestro propósito. El de nosotros es de tomar el librito y de comértelo. Es tan sencillo, por eso es de que tantos pasan sobre encima de ellos. Porque cuando se trata ahora de misionera, muchas iglesias y denominaciones hoy están muy preocupadas haciendo escuelas, hospitales, denominaciones, todo tipo de cosas grandes. ¿Por qué no estamos haciendo eso? Porque ese no es nuestro propósito. Para ellos, quizás hagamos misión de obra misionera, pero para ellos se les viene necia a ellos, pero no a Cristo, porque nuestra misión es de que lleguemos a personas a Cristo. Es el Espíritu que vivifica la carne, para nada aprovecha. Las palabras que les hablo son Espíritu y son ellas vidas. Cree por seguridad y después aplica. Creer por las cosas, después aplica. Es lo que quieres creer. ¿Ves? ¿Quieres creer que tu propia seguridad, creer por tu propia seguridad después? Y después aplica la señal para tu familia. Jóvenes, primero aplica la señal para ti mismo. Está hablando para padres que lo van a aplicar para mí. No, quizás todavía estoy hablando a jóvenes. Quizás tu papá no ha sido el mejor sumo sacerdote. Quizás tu mamá no ha sido la mejor quinta evangelia. No estoy tratando de poner dudas en su mente. Quiero que sea honesto con usted mismo. Y estamos cerrando y tratando de cerrar esto. Dios te llamó a ti. Dios te escogió a ti. Las fallas de ellos no son tus destinos. Sus fallas no es tu demicia. Tú eres llamado a ser un rey y un sacerdote bajo Dios. Tú eres llamado a ser un rey, que él mismo pueda ser un príncipe para ti. Un príncipe sobre los reyes de la tierra. Él te hizo un príncipe a sí mismo. Habrá jóvenes en un rapto. Jóvenes tendrán un trasladado en este día. ¿Eres tú? Yo no puedo contestar esa pregunta por ti. Tú tienes que contestar eso entre tú y Dios. ¿Cómo es de que creo para mí mismo? ¿Cómo es que lo aplico? Reclámalo. Reclámalo. Créelo. Dice, si trabajó para ti, entonces tú y la palabra vienen a ser uno. Después, ¿qué pasa cuando hablas? Dios trae una conferencia en cómo traer esta palabra que venga a suceder. Trabaja para ambos. Tú y la palabra uno son. Después, aplícalo a tus seres queridos. Como Rahab lo hizo. Ella lo creó, creyó, y ella aplicó la señal a su padre y su madre. Ella aplicó la señal a sus hermanos y sus hermanas. Y los trajo a todas adentro. Aleluya. Entonces dirá uno, soy solamente joven, solamente tengo 10, tengo 9, tengo 8, tengo 13, tengo 15, tengo 20, tengo, acabo de empezar mi vida, tengo todas estas precauciones. No, aplica la señal. Entra en Cristo a todo costo. Él te ha llamado, Él te ha hecho a ser rey y sacerdote. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? Arrepentidos todos de vosotros y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Para la remisión de pecados recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ti y para tus hijos. Y aquellos que están de lejos, y a tantos cuanto el Señor nuestro Dios llamase. Él lo dijo. Dios lo ama. Va más en el mensaje de la señal. Ya los músicos pueden venir pasando. Dice, usted aplíquelo. Usted vaya tras su hijo, usted vaya tras su hija. Usted reclámelo, Satanás, suéltalos. Voy tras ellos. Yo aplico la señal. Yo aplico, ¿qué es? Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el sacerdote ante Dios. Oh, Espíritu Santo, ese amor vive en mí. Acá, ven y recoge a mi hija. ¿Sabes que Dios te ama tanto que tú puedes hacer intercesiones? Tú puedes hacer petición. Tú puedes clamar y decir, Señor, ve por mi papá. Ve por mi mamá, ve por mi hermano, ve por mi hermana. Espíritu Santo que está en mí, ve tras ellos. Yo estoy intercediendo por ellos porque Él me ha hecho a mí un sacerdote. Cuando Satanás viene y dice, ¿quién eres tú? ¿Quién piensas que eres tú para orar de esa manera? Yo no soy nadie, pero Dios me hizo esto. Dios me hizo un sacerdote. Dios me dio dominio sobre ti, diablo. Dios me dio dominio sobre ti, carne. Dios me dio dominio sobre ti, mundo. Yo no tengo que postrarme a esas cosas. Yo no tienes que postrarte a las cosas del mundo y cosas que están sucediendo en torno. Tú no eres una parte de este mundo. Aleluya. Tú no eres un demócrata. Tú no eres un republicano. Tú eres un hijo glorificado de Dios porque tú ya has sido glorificado con Él, dijo Él. Aleluya, dijo, levantaos y sed bautizados. Pablo los tomó y los bautizó cuando le dijo, ¿qué debo de hacer para que mi casa sea salva? ¿Qué debo de hacer? Solo creed, levantaos y bautizaos. Cree sobre el Señor Jesucristo, tú y vuestra casa seréis salvos. Aplica la señal. Es así de sencillo. Tú has sido dado la autoridad por el Espíritu Santo para aplicar la señal. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito. Pongámonos de pie. Si usted puede tocar ese cántico en silencio, que creo que es en el tono de fa, y inclinemos nuestros rostros juntos. Quizás demoramos un poquito más tiempo aquí esta noche y un poquito mochado. Pero yo creo que en verdad Dios quería que escuchara cuando Dios, hermano Doug me invitó a que viniese, que dijo, quiero que hables a los jóvenes. Inmediatamente ese pensamiento se me entró en el corazón. Ya lo había hablado antemano en Boston. Y después dijo, ve y háblalo allá. Tengo un propósito yo para estos jóvenes. No un propósito de hacer pequeñitas cosas aquella que puede hacer tú en esta vida, sino que Dios te ha llamado a un propósito eterno. Y la cosa más grande que tú puedes hacer es solo enamorarte del Señor. Enamórate con la palabra. Enamórate con Él. Déjame decirte algo, todas esas cosas que tú haces como joven para disfrutamiento, Dios llenará esas cosas con un gozo más mayor. Jesús no se sentó ahí en una esquina como una adolescente y meditaba todo día y noche. Él era un varón, un niño, un muchacho, así como usted y yo. Él sabía lo que era correr y tener diversión y hacer cosas. Él entiende. Él fue tentado por todas cosas como nosotros fuimos y Él venció. Porque Él venció, también puedes tú, por su Espíritu en ti. Él ha diseñado un camino. ese abismo que clama es porque Él está allí para decir, yo te tengo. Solo haz un paso al lado, para de meterte en el camino y solo enamórate conmigo. Solo deja que yo tenga control. Es su diseño entero. Él quiere estar en iglesia para que Él pueda estar en control de tu cuerpo, de tu carne, de tu espíritu, de tus pensamientos, para que Él lo pueda traer en cautiverio a su palabra. Antes de orar, me pregunto si pudiéramos cantar un canto. Cántalo de nuestro corazón, dile, Señor, ¿verdad? Es la mejor que he hecho, cosa que he hecho. Es la mejor cosa que en un tiempo vendría a hacer. Porque en sus brazos, ese es el único lugar que me siento protegido. Es el único lugar que conozco. El haberme enamorado. Este canto dice, el haberme enamorado de Jesús es la mejor cosa que he hecho. El haberme enamorado de Jesús es la mejor cosa que he hecho. Él lo quiere más que tú. ¿Por qué no levantas tu mano hacia Él? No importa qué edad tengas o qué tan joven seas. Y dile, Señor, tómame en tus brazos, Señor. Déjame ser encontrado en ti, Señor, en tus brazos. En tus brazos. Yo me siento protegido. En tus brazos. Nunca desconectado. En sus brazos me siento protegido. No hay otro lugar que sea mejor en el cual preferiera estar. Me estoy enamorando, sí, el haberme enamorado de Jesús. El haberme enamorado de Jesús es lo mejor que he hecho. Aleluya. Padre Celestial, Señor Jesús, tú ves cada corazón que ha reunido aquí, Señor, que se ha sentado por una hora y media por el sonido de mi voz. Señor, quizás la carne no fue lo más cómodo, mas, Señor, tú subiste aquí hablando a un nivel más profundo, mostrándonos, Padre, que tenemos un propósito. Va más allá de nuestra carne, va más allá de este mundo. Señor, tú nos has llamado para ser reyes y tener dominio sobre el mundo, perdón, del pecado y sobre la carne y sobre el diablo. Y no por el mundo venidero, sino que ahora mismo nos ha hecho para que podamos hacer intenciones por los que amamos y los que están necesitados. Tú pones a alguien en nuestros corazones, Padre, no importa qué tan joven o qué tan anciano. Señor Jesús, tú pones a alguien quizás en el corazón de un niño. Tú hablaste a Samuel un día y dijiste, Samuel, solo un niño durmiendo, ni lo entendía. Pero tú tenías, Señor, un sacerdote piadoso que era de Dios, que dijo, este Señor hablando, habla más que le diga, Señor, heme aquí. Habla a tu hijo aquí. Escucha, espero que haya un Samuel aquí esta noche, que no nada más esté viendo y que cuando crezca, sino que diga, Señor, aquí habla, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí a mí, hazme un rey, a mí, hazme un sacerdote. Yo quiero tener dominio, Señor. Deja que este clamor sea en mi corazón y que satisfáceme con el poder de tu amor, Señor. Oh, Señor Jesús, te necesitamos más y más cada día, Señor. Conforme la maldad viene a querer entrometerse, viene a hacer enfermedad en nuestro estómago. Hay una gran medicina en la palabra de Dios. Hay un gran Señor Jesús que consuela, el Espíritu Santo. Que tú estés con nosotros, aún en nosotros, hasta el fin del mundo. Oh, Señor, ninguna arma que pudiese ser forjada contra nosotros podrá prosperar, porque, Señor Jesús, aunque sean formadas, aunque sean tratadas, Señor Jesús, tú ya venciste el mundo. Y ponemos nuestra fe solamente en ti. Bendice a los jóvenes, Señor Jesús, y que no se vayan de aquí, Señor Jesús, de las mismas personas, sino que oro que por el sonido de la oír de la palabra sea como tus aguas, las ondas de tu cascada y que haya una cierta satisfacción en sus corazones. Los encomendamos a ti, que tú des el incremento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lo mejor cosa que he hecho. Canto dice, el haberme enamorado de Jesús. Aleluya, el haberme enamorado de Jesús.